En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutos de la mañana, arrancamos ya nuestra segunda hora y la verdad es que la arrancamos con asuntos pendientes que tenemos que ir solventando. Mira que solo llevamos una hora, pero claro, hemos propuesto tantos enigmas que algunos obviamente se nos habían quedado ahí un poquito en el tintero. Así que lo primero que vamos a hacer es dar respuesta, porque además, qué listos sois,
la verdad que
decirlo, a ese que decía un burro hace todos los días el mismo recorrido. ¿Cómo te explicas que dos de sus patas recorran 21 kilómetros, mientras que las otras dos solo 20? Y alguien nos ha dado la respuesta, pero vamos, una respuesta extensísima.
¿Cómo debe ser?
En nuestro correo hoy@ondamadrid.es.
Un enigma que hemos sacado de ese libro 114 enigmas para el 2014 de Carlos Borrego, con el que hemos estado charlando en nuestra sección dedicada al mundo de la ciencia, Efecto Tesla. Pues bien, tenemos respuesta, tenemos varias, pero tenemos respuesta correcta. Para resumir, la respuesta correcta es que el recorrido es circular, ¿vale? Pero quien nos detalla el enigma, la respuesta, vamos, perfecta,
milimétricamente,
es M. Galán Batanero. Nos dice: dos patas del burro recorre 22 kilómetros y otras 20 kilómetros, 21 y 20, porque al dar las vueltas alrededor de la noria, el radio de la circunferencia de las patas izquierdas es distinto al de las derechas. Entonces, ¿sí?, las circunferencias que hacen los pares de patas tienen perímetros distintos. Ahí está.
Y aplaudo por además toda esa explicación que nos ha dado. Tremendo, tremendo, tremendo. Oye, que hay más enigmas, ¿eh? En estos 114, ya lo sabéis, es un libro interesante, apasionante, y que nos estamos dando cuenta de que sí que nos motiva mucho para ejercitar nuestra cabecita, para que nuestras neuronas empiecen ahí a estar activadas, y esto sirve muy bien incluso para prevenir enfermedades degenerativas como puede ser el Alzheimer. Así que vamos a ponernos manos a la obra en una segunda hora en la que vamos a ir añadiendo novedades. Por ejemplo, dentro de un ratito, sin ir más lejos, vamos a viajar y lo vamos a hacer incluso a través del tiempo.
Vamos a abrir nuestra sección de viajes. Estaremos en distintos lugares con mucho encanto. Pero antes vamos a recorrer la Comunidad de Madrid para contaros que si os pasáis por Torrejón de Ardoz, si hacéis parada en el centro de salud Las Veredillas, allí os vais a encontrar con una unidad móvil de la Asociación Española contra el Cáncer. Está operativa esta unidad móvil desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y también para una hora para comer, y está operativa de nuevo de 3 a 7. Van a estar hasta el 29 de noviembre y lo que van a es facilitar la realización de una mamografía pues al mayor número de mujeres posibles, con el objetivo de detectar lo antes posible el cáncer de mama.
¿Por qué? Porque detectado a tiempo se puede curar hasta en un 90% de los casos. Estamos hablando de una cifra muy elevada, de ahí lo importante que es realizarse estas mamografías de manera habitual, una vez al año, a partir de los 40, 45, 50 años. Hay quienes tira mucho, pero cuanto antes empecemos, casi mejor. 22.000 nuevos casos de cáncer de mama se detectan cada año, así que es algo que deberíamos de tener en cuenta, porque cogido a tiempo se cura en el 90% de los casos. Si tenemos esta unidad móvil de la Asociación Española contra el Cáncer en el Centro de Salud Las Veredillas en Torrejón de Ardoz, otra unidad móvil, en este caso de donación de sangre, o mejor dicho, varias unidades móviles de donación de sangre están recorriendo nuestra Comunidad de Madrid y lo están haciendo parando en diferentes universidades, en diferentes facultades.
Arranca la campaña de donación de sangre en las universidades madrileñas. Los equipos del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid están esta mañana en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá y también en las escuelas de Ingenieros Navales y de Montes de la Ciudad Universitaria en la Ciudad de Madrid. Lo que pretenden es que este curso escolar los universitarios también se comprometan y donen sangre.
Hay que conseguir 3.000 donaciones, eso es lo que ellos pretenden, o incluso superarlas, recuperando así los datos de la campaña de otoño de 2011. Bien, es cierto que el año pasado bajaron un poquito, de ahí que se haga, bueno, pues un llamamiento a la solidaridad de los universitarios o de todos aquellos, simple y llanamente, que paséis por esa zona de Ciudad Universitaria, aquí en la Complutense, o la Universidad de Alcalá, o la Rey Juan Carlos, o la Europea de Madrid, la Francisco de Vitoria, muchísimas.
Hasta el 5 de diciembre van a estar recorriendo los centros universitarios.
Hay que donar sangre, tan solo hay que pesar 50 kilos, ser mayor de 18 años, ya sabéis, y como te hacen un pequeño reconocimiento previo, si tienes algún problema para donar sangre, te lo van a decir in situ. Todos los demás podríamos, y es más, yo creo que deberíamos incluso donar sangre, porque la sangre es vida, la sangre no se fabrica y necesitamos todos de la solidaridad. Hoy por ti, mañana por mí. Every time I see you in the world, you always step to my girl. ¿Y qué os parece si ahora nos vamos hasta una isla, muy, muy al norte de Europa? Nos vamos a ir a pleno océano Atlántico. Deciros que está llenita de lagos, de glaciares.
Y además, en solo unos días se va a llenar de música, porque allí tiene lugar un importante festival de música indie, María José. Así que, bueno, pues puede ser el ritmo que nos acompañe para recorrer la Islandia, ¿no? La banda sonora, pues, este festival. Y vemos Islandia con otra música de fondo.
Claro, desde luego, y más cuando se trata de un lugar que está rodeado de fiordos a lo largo de esos casi 5.000 kilómetros de litoral, que tiene 3 parques naturales, uno de ellos, por cierto, el de mayor extensión de toda Europa, y 30 pequeñas islas. Y hablamos también de su gran interés, el nuestro, por la geología de ese lugar, por todos los volcanes que tiene, que por cierto erupcionan cada 5 años. El último, en 2010, provocó el cierre del espacio aéreo, pero imposible no visitar alguno de ellos mientras vamos en busca de la aurora boreal.
¡Ay, qué bonito! Además que yo creo que estamos todavía en el momento ideal antes de que se empiece a cubrir todo por ese manto de nieve. David Fernández, director general de Island Tours, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mejor ahora, ¿no? En otoño, que tiene un colorido espectacular esa isla, más que cuando empecemos a ver ese manto blanco, que es precioso, pero que a lo mejor nos limita un poquito más.
Bueno, ahora tiene ya los colores otoñales y la verdad es que es una estampa muy buena. También han caído algunas nieves en la zona norte de la isla, y la verdad es que es un buen momento. Las horas de luz también son amplias, ¿no? Todavía tenemos bastantes horas de luz en octubre como para poder visitar el país.
Bueno, pues eso significa que hay que aprovechar y deleitar nuestra vista, por ejemplo, con algunos de los fiordos que se pueden contemplar.
Sí, exactamente. Muy cerca de Reykjavik están los fiordos del noroeste, y que es la península de Ísafjörður, y justo al sur de Ísafjörður está, por ejemplo, una de las penínsulas más famosas, que es la península de Snæfellsnes, donde está afincado el lugar donde Julio Verne se inspiró en su novela Viaje al centro de la Tierra. Ahí está el volcán Snæfellsjökull, que es donde él dijo, ¿no?, o se inspiró en que estaba ahí justo el acceso al interior, ¿no?, de la Tierra.
Está claro que ese podría ser el volcán referente, ¿no?, por esa historia, por muchas,
por ejemplo,
más.
Sí.
Y también creo que hay alguno, no sé si es ese mismo, que es el volcán y a la vez glaciar.
Sí, sí, sí. Muchos de los volcanes están cubiertos por encima de glaciares. Hay 13 glaciares y muchos de ellos, incluso hay uno de los glaciares que es el más grande de Europa, el Vatnajökull, y se han registrado más de 250 glaciares debajo de este, o sea, volcanes debajo de este glaciar.
Uh-huh. Claro, la verdad es que el impacto visual tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es yo siempre digo que es la isla de los contrastes, ¿no? Por un lado el hielo y por otro lado el fuego, ¿no?
Y si a todo esto le añadimos lo que hemos citado antes, que cuenta con unos estupendos parques naturales, que además uno de ellos es pues de los mayores de toda Europa, pues mejor todavía, ¿no?
Claro, tiene en sí, Islandia es un parque nacional, o sea, es un parque natural donde el visitante lo que hace es que disfruta al 200% de los paisajes de la naturaleza.
¿Hay algunos imprescindibles que cuando uno va a Islandia tiene que verlos sí o sí, aparte de estos que estamos citando?
A ver, ¿cuáles son?
Bueno, hay muchos, ¿no? Pero imprescindibles yo me quedaría siempre con lo que es el Círculo de Oro. El Círculo de Oro es la excursión pues más típica que no se puede uno ir sin verla, ¿no? Englobaría lo que es el Parque Nacional de Fimbelir, que es uno de los tres que has comentado, donde es muy curioso porque se ven las placas tectónicas como chocan, y también es donde se formó el primer Parlamento Europeo, ¿no? Allá por el año 900. Luego, otro de los puntos muy importantes es la zona geotermal de Heysir, donde está un surtidor de agua que cada 5 o 10 minutos echa agua a más de 30 metros de altura. Y por último, que es para mí una de las cascadas más bonitas de Islandia, la cascada Gullfoss, la cascada dorada. Y es una cascada de más de 30 metros de altura en dos caídas.
Yo no sé si me da a mí la sensación, o tú a lo mejor ya estás más acostumbrado, ¿no? Pero así desde fuera, la primera vez que uno se acerca a Islandia, ¿cuál es la cara que se le queda? Porque a mí me da la sensación de que tienes que estar todo el rato como con la boca abierta diciendo,
pues sorprende mucho,
¡oh, Dios,
porque,
no puede ser!
Claro, sorprende porque no tenemos unas nociones o tenemos muy poquita información de Islandia y todo lo relacionamos con el hielo, todo lo relacionamos con que está muy lejos. Fíjate que son un poco contradicciones, ¿no? Porque realmente es la mal llamada Islandia, ¿no? Cuando tenía que haber sido la Greenland, ¿no? La isla de verde, ¿no? Ya que no tiene tanto hielo como Groenlandia. Y luego solo está a 4 horas de avión. Entonces no la damos siempre como muy lejana. La sensación siempre es de sorpresa, ¿no? De darse cuenta de que el destino ofrece mucho más de lo que habíamos pensado en un principio. Y todo el mundo viene maravillado de allí.
Y ya que hablas de sorpresa, yo creo que hasta para sorprendido incluso tú mismo, a pesar de que lleves 14 años organizando viajes a este destino.
Sí, sí, sí. Yo no me dejo de sorprender. Incluso la semana que viene vuelvo a ir a Islandia otra vez a descubrir unos nuevos sitios y grutas para poder mostrarlas, ¿no? No me deja nunca de sorprender. También tengo la oportunidad de intentar ver y grabar auroras boreales, que además es el mejor momento ahora para verlas, ¿no?
Es verdad que hasta ahora no lo habíamos citado, pero creo que todo aquel que va a Islandia siempre hay que dejar un hueco y encontrar un momento ideal para buscar, intentar ver y capturar esas auroras boreales.
Sí, sí, es un fenómeno que se puede ver en todo el norte de Europa y es un fenómeno que en Islandia pues se disfruta, yo creo que más, ¿no? Quizás por el lugar, por la magia que tiene el destino, por la energía que hay, las auroras boreales están ahora en su mejor momento, ¿no? Y el mes de octubre es un mes muy bueno, ¿no?
Comentábamos, ¿no?, al principio que tenemos el puente de Todos los Santos, ahí a la vuelta de la esquina, que coincide, podemos hacer coincidir nuestro acercamiento, ¿no?, a Islandia con ese festival de música indie.
Sí, bueno, tenemos varias ofertas porque tenemos un avión directo para el Puente de los Santos y tenemos desde el programa básico, que es estar una semana en Reykjavik, a poder hacer un circuito por la costa sur o bien para los más aficionados a la música, coincide justo este puente con uno de los festivales que se celebra anualmente, que es de música indie. Además es muy curioso porque se celebra en diferentes lugares de Reykjavik, diferentes bares, restaurantes, incluso muchos teatros que hay en Reykjavik, y a través de una pulsera uno puede ir a un grupo o a otro dependiendo del tiempo que tengas para ello, ¿no?, y de los gustos que tengas. Entonces, durante 4 días se celebran más de 350 conciertos y hay algunos muy singulares. Por ejemplo, el que se celebra en la Laguna Azul, en el Blue Lagoon, que es una laguna al aire libre, geotermal, y hay conciertos justo al lado de la laguna y tú puedes estar en el agua a 40 grados que está la temperatura y estar animando a tu grupo, ¿no? Es algo es volvemos otra vez al contraste.
Claro.
El frío y luego el calor del agua y de la gente.
Nunca me habría imaginado escuchar un concierto así. Estar en un concierto y animar al grupo directamente en la laguna.
Salido, de Islandia han salido grandes grupos, ¿no? Este último que tenemos es Of Monster of Men.
Sí.
Estuvieron en julio en Madrid, en el concierto La Riviera, y se ha escuchado un montón una de sus singles. Y bueno, también Björk, Sigur Rós, ¿no? Ahí tenemos muchísimos.
Es verdad, bueno, que al fin y al cabo es una opción más para darle más vida todavía a Islandia y que seguro que en esas fechas, pues lógicamente las alternativas y propuestas de ocio pues son mayores todavía, aparte de que esté posiblemente lleno de gente joven.
Sí, 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 pero bueno, tenemos para todas las edades, ¿eh? Como te comentaba, para circuitos familiares incluso que quieran ver la parte sur y que sean más conservadores y no tener el bullicio de la ciudad, ¿eh?
Pues a disfrutar de Islandia, esa maravillosa isla que nos sorprende en todos los sentidos. Lo primero porque eso, a partir del nombre nos pensamos y nos imaginamos que hay mucho hielo y tampoco es tanto.
Tampoco
más bien,
tanto.
Debería de haber sido todo más verde, ¿no? En ese nombre que estuviéramos buscando. David Fernández, director general de Island Tours, muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buen viaje, venga.
Hasta luego.
Vale,
hasta luego. Recorremos ahora, chicas, nuestro propio país.
Sí,
pero
a mí me gusta.
No con los medios y modernas infraestructuras
a ver cómo me vas
de
a
hoy
llevar.
En día, sino que nos vamos a ir en diligencia y en los carruajes, ¿no?, que se utilizaban en tiempos pasados.
Hombre, más bonito es, más tiempo vamos a tardar, también os lo digo. Es como lo hacían los muchos viajeros que venían hasta España, aquellos que la recorrieron desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX y de los que el Instituto Cervantes pues ha querido hacer un recorrido cronológico para conocer la imagen que de nosotros hicieron.
Algo así como el cómo éramos y cómo somos, nuestros usos y costumbres, rincones, paisajes, monumentos, de aquellos que, llegados desde Gran Bretaña, recorrieron pues aquella España de bandoleros y campesinos, grabados, litografías y mapas originales digitalizados y que proceden de la gran colección de los libros de viaje del Instituto Cervantes, fragmentos de páginas, anécdotas y las propias vivencias de sus autores, incluida la del aventurero Bart Kennedy, que fue víctima de la picaresca de la época y del conocido timo de la peseta filipina, o sea que ya teníamos fama desde entonces.
Bueno,
¿sí?
Vamos a saludar a Alberto Egea, comisario de esta exposición, experto en literatura de viajeros anglosajones por España. Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola.
Bueno, ¿cuál es ese timo, el de la peseta filipina?
Perdón, que no te he escuchado bien.
El timo este que comentábamos de al que, bueno, al que en el que cayó Bart Kennedy, el de la peseta filipina.
Bueno, lo que pasa es que muchos de estos aventureros llegaban con toda la inocencia de su Inglaterra natal o llegando desde Estados Unidos y les sorprendía mucho, bueno, que su buena fe a veces pues se viera traicionada pues esos pequeños pillos que siempre se encontraban en los rincones de Madrid, de Sevilla o de otras ciudades y bueno, que tuvieran esa pequeña aventura. Pero en realidad la imagen que proyectan o que presentan de Madrid y de otras muchas ciudades es muy, muy, muy positiva en esta exposición.
¿Y ha ido cambiando esa imagen, Alberto?
Pues sí, y la verdad, para hablar en el caso concreto de Madrid, hay muchos autores, por ejemplo, este Alexander Mackenzie, que vino desde Estados Unidos, revólver en mano, en caso de que, bueno, ya estaba prevenido de lo que pudiera ocurrir. Pero bueno, de esa imagen un poco siniestra del pasado de España, del siglo XVII o XVIII, él se encuentra a principios del XIX pues con un país que ve pues cantidad de innovaciones, cantidad de detalles que le recuerdan a la modernidad de su país. Y bueno, en general, bastante opiniones positivas son las que he recogido en la exposición.
A mí me da la sensación de que, ante todo, se marchaban con una imagen de que éramos muy hospitalarios, ¿no? Diríamos de que éramos muy cercanos.
Exactamente. El adjetivo yo creo que más se repite en todos los libros, y estamos hablando de autores venidos de Irlanda, desde Canadá, desde Estados Unidos, en un periodo enorme de 1850 hasta 1950, pues es precisamente eso, que somos nobles, que damos siempre la bienvenida, que ofrecemos nuestras casas, en fin, algo que no encontraban en Francia, en Italia o en Turquía, lo encontraban en España. Y esa hospitalidad yo creo que sí que es motivo común en todos los libros.
Pues sí, nos hemos ganado, la verdad, que muchas cosas positivas que tienen que ver con el hecho de ser hospitalarios, también generosos, nos consideran amables, fiables, alegres, valientes, y en el lado ahí un poquito menos bueno de la balanza está el que algunos, y además en esas imágenes que aparecen, nos fichan un poco de perezosos.
Bueno, la verdad es que sí, ese estereotipo que llevamos acarreando ya tantos siglos tiene que ver mucho con también con las expectativas de los lectores que esta gente tenía. Y resulta que hubo, bueno, pues varios autores en el 19 que se fijaron en el en algo circunstancial, en cierta clase o en ciertos lugares, y lo extendieron todo a, bueno, a todo el país. Y de eso, pues ahí tenemos un lastre difícil de quitar. Pero en una sección precisamente que yo también trato, que creo muy importante, que la llamo antitópicos, pues se trata un poco de ver que muchos de estos autores, y a los que se ha dado menos publicidad, encuentran todo lo contrario. Hablan de la diligencia de los campesinos de Castilla, o de los trabajadores que son las mujeres en sus casas en Andalucía, o mil otras cosas. Así que, bueno, también se puede ver el otro punto.
O sea, que se han ocultado, diríamos, a esos autores que veían la realidad de otra manera, a lo mejor más acorde con lo que era.
Pues yo creo que sí, y como te comentaba, creo que tiene que ver mucho con las expectativas que uno se fija y con lo que el público muchas veces quiere o te demanda. Entonces, si te esperan que solo se hable, bueno, de la Puerta del Sol, o de la Giralda, o del Puerto de Barcelona, en fin. Siempre esperaban ciertos estereotipos que se iban siempre a cumplir, y esta exposición rescata precisamente algunos de ellos, incluso mujeres escritoras que dan una versión bastante diferente a la que nos tienen acostumbrado.
Pues ahora que has citado, Alberto, a esas mujeres escritoras, es verdad que hay una mujer, la esposa de un diplomático británico, que en un momento dado se queda un tanto impactada por la sacrificada vida de la mujer española de esa época, igual que los hombres también se fijaron en ella y la llegan a denominar como la española, la mujer más guapa del mundo.
Exactamente. Bueno, hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, esta señora bastante distinguida, que nos llegaba, bueno, de una familia noble, muy importante y muy viajada, Elizabeth Hope Edwards, pues, bueno, se sorprendía de las aceras anchas, de que Madrid parecía una ciudad muy parisina, muy moderna, y, bueno, da una visión totalmente contrapuesta, pues, al pintoresquismo y a una visión un poco de una ciudad, pues, desmejorada o no muy cuidada que daban sus contemporáneos.
Recorremos toda España, la visión que tenían a través de esta selección y de la muestra en digital que hacéis, y nos encontramos, por ejemplo, con que tanto Asturias como Galicia, muchos viajeros han coincidido en decir que era como una segunda Suiza, es más, que no tenía incluso nada que envidiar a la propia Suiza.
Pues sí, la verdad es que lo importante también de esta muestra, o lo particular, es que evidentemente en el siglo XIX no todo el mundo viajaba, no estamos hablando de los viajes de hoy en día, era una cosa cara, larga. Esta gente no venía a España para 8 días, como vienen hoy en día, o para 4, sino que pasaban, no sé, un mes y medio en Madrid disfrutando del Paseo del Prado y visitando el Museo del Prado durante 4 mañanas. Estaban 2 meses en Granada estudiando guitarra española o cursos de idioma español, en fin, era otro mundo. Y sí es verdad que desde su perspectiva un poco de clase alta, de clase burguesa o aristocrática, pues no sé, da una imagen cercana, y lo importante de la exposición es que hemos podido incluir eso, todas las comunidades, hemos pasado pues revista a todas las regiones, casi todas las ciudades de España están ahí presentes.
Hombre, es que claro, había que viajar de otra manera. Es verdad que solamente lo hacían las clases pudientes, que eran las que se lo podían permitir, pero ya que uno va, está a tiempo, porque no es lo mismo viajar ahora, qué sé yo, vamos a poner el ejemplo que lo ponéis en la exposición, de aquí a Toledo, ¿qué podremos tardar? 3/4 de hora,
sí,
como
a decir
mucho,
50 minutos.
Más
sí,
o menos. Y Madrid-Toledo, hubo un tiempo en el que tardábamos 8 horas en realizar el trayecto. Cualquiera va a pasar solamente el día a comer y a volverse.
Exactamente. Mira, hay un caso muy curioso que, y lo miramos como desde hoy en día, que tardamos, como tú dices, pues 40 minutos en ir a Toledo en el AVE. Elizabeth Murray pues nos cuenta que en el año 1830 se tardaban 8 horas. Otra viajera viene al poco tiempo, esta vez a Edwards que te comentaba, viene a los 20 años, ya solo se tardan 5 horas en diligencia, así que, bueno, se ha avanzado bastante. Y lo curioso de estas viajeras era cómo venían, también te lo comentaba. te cuento, por ejemplo, una de ellas, esta Elizabeth Hope Edwards, llegaba con 11 baúles, nada más y nada menos, y decía que, bueno, que traía solamente lo imprescindible, y te cuento lo imprescindible. 3 cajas de libros, 3 atillos de alfombras, 1 maletín con instrumentos de dibujo, libretas para dibujar, elementos de costura, gafas de ópera, cojines, zapatillas y un montón de frutos secos.
Hombre, parece mentira que alguien pueda viajar sin eso.
Pero una cosa digo, yo lo entiendo todo, lo admito todo como imprescindible, pero las alfombras, ¿para qué?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero...
Y lo que está claro es que ella no cargaba con todo eso.
No, esta gente venía bien, bien, bien asistida. Por ejemplo, ella se traía nada menos que 2 doncellas para que ayudaran a mover todo esto, un mozo para acarrear los bultos, incluso algunas se llegaban a traer su grabador o pintor personal para que ilustrara su libro, pues con todos los dibujos que iban haciendo por todo Madrid y por toda España.
Claro, no había cámara de fotos. Claro, no podían ir con el móvil fotografiando en el momento y poniendo un tuit.
El iPhone no.
Claro, y además iba a decir yo lo de esas ilustraciones porque hay algunas que son realmente bonitas. Por ejemplo, en la sección de Castilla y León hay una bonita pero preciosa vista de Segovia, también la foto del Alcázar y ese primer plano de la puerta de la Catedral de Ávila. La verdad es que hay algunas que son realmente bonitas.
Hemos intentado rescatar precisamente eso, cuáles eran los sitios que se han perdido desgraciadamente del patrimonio, y vosotros los madrileños ahí tenéis unos grabados y unas litografías preciosas. Tenéis, por ejemplo, la puerta del hospicio famosa en un grabado de 1830, por supuesto San Isidro, las fiestas populares, visiones del Prado, la entrada a Madrid por Fuencarral, que es un grabado precioso. Así que sí, os animaría a que la visitarais, porque una exposición, la verdad, que tiene mucho elemento visual.
Sí, y luego también sí que es cierto que por muchos años que hayan pasado y siglos que hayan quedado atrás, Barcelona, para todos, estaba claro que era la cuna de la modernidad.
Pues sí, la verdad es que eso es como un elemento común, ¿no? Igual que nos tachan a todos los peninsulares de hospitalarios, todos los españoles de hospitalarios, en Barcelona siempre encuentran ese conflicto, ¿no?, entre los atisbos de españolidad y una ciudad que ellos, pues también como Madrid, comparan a Francia, y una ciudad muy cosmopolita, en fin, las particularidades propias de cada comunidad.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que este gran aperitivo, hombre, que hemos servido nos va a hacer tener ganas de acercarnos al Instituto Cervantes para disfrutar de una exposición, lo dicho, que es que va a hacer que nos demos cuenta de cómo han cambiado las cosas y de cómo, bueno, pues hubo otro tiempo en el que quizás todo era mucho más mágico porque todo se saboreaba con mucha más tranquilidad. Alberto Egea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Es el comisario de la exposición, es experto en literatura de viajeros anglosajones por España, y con él hemos conocido que las alfombras pueden ser un imprescindible.
Por supuesto.
Los baúles, María José.
Hombre, cada uno viaja con lo que quiere. Claro.
Yo sobre todo alguien que me cargue con ellas.
11 baúles, 2 doncellas. La verdad es que la próxima vez que me digan que llevo demasiadas cosas en la maleta, les mandaré directamente a esta
claro,
exposición.
Claro, antes no había Ryanair, no había carruaje Ryanair, claro.
Pagaban si más, hubieran tenido que pagar por todo eso.
También os digo una cosa, que pagaban mucho más para la época de lo que a lo mejor nos costaría pagar el suplemento de cualquiera de estas compañías aéreas.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana. Ya está con nosotros Nieves Ortiz, responsable de informativos de esta casa. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Primera información de servicio público,
sí.
¿Vale? A primera hora, esta mañana en el informativo matinal, Hoy a Madrid con Carlos Ibáñez, minutos antes de que arrancásemos nosotros la parte magazine de Hoy en Madrid, hablabais sobre los talleres que el SAMUR pone en marcha, talleres gratuitos, mañana, con motivo del Día del Paro Cardíaco.
Efectivamente, nos visitaba en este estudio Alfonso del Álamo, el director de Emergencias Madrid del Ayuntamiento, y a él le preguntábamos algunas cosas de interés porque, muchas son las peticiones, ¿no?, que se están haciendo a través de vuestro Facebook.
Sí, mira, Aurora nos ha escrito, dice: buenos días, soy una seguidora diaria de este programa sobre actualidad en Madrid. Precisamente hoy he escuchado acerca de un curso que se va a celebrar con motivo del Día Mundial del Paro Cardíaco. Según tengo entendido, hay una web o una dirección de correo donde apuntarse. Les agradecería que me indicaran dónde podría yo apuntarme.
Y bueno, Juan Antonio Flores Garrido lo ha hecho también a través de nuestro facebook.com/hoyemadrid, por favor. ¿Dónde debo dirigirme para apuntarme al cursillo del corazón del SAMUR de mañana? Gracias.
Es fácil, es sencillo. Apunten, si quieren ustedes hacerlo vía email, formacionciudadana@madrid.es. Repito, formacionciudadana, todo junto, @madrid.es. Ese es el correo donde ustedes están interesados deben inscribirse. Es verdad que hay muchas unidades móviles con facultativos hasta 200 del SAMUR que de forma voluntaria van a impartir esos cursos a la ciudadanía. Luego también hay cursos especiales para policías, para periodistas. Yo
también
voy a ver qué nos enseñan porque estoy interesadísima también en conocer estas técnicas de reanimación cardíaca. Habrá puntos, por ejemplo, en el intercambiador de Moncloa,
¿vale?,
en la Puerta del Sol, también en algún mercado. O sea, hay zonas neurálgicas de Madrid, puntos donde hay mucha afluencia de público y donde los facultativos de SAMUR captan, ¿no?, a esas personas para que puedan aprender estas técnicas. Y luego, desplegados en los 21 distritos también, unidades móviles, como digo, ya saben, formacionciudadania@madrid.es, y si no, incluso se pueden inscribir
en el mismo lugar, in situ,
¿no?, efectivamente.
Un poquito antes de que empiece.
Bueno, pero está bien escribir el correíto,
sí, claro,
ya la gente del SAMUR te contesta, le dirá, venga, hasta ahora, es mejor. Yo qué sé.
Nos aseguramos la plaza y parece que
no me falla la memoria, me ha parecido entenderle al director de emergencias que llevan 7.000 inscritos.
Bueno, eso está bien, que la gente se interese por estos temas, porque es verdad que es que estamos hablando de salvarle la vida a alguien.
Efectivamente.
O de que tenga menos secuelas en ese breve espacio que tenemos de tiempo, pues para conseguir precisamente que esa persona salga adelante. Y es verdad que el SAMU siempre está ahí muy cerquita de nosotros, pero a veces, oye, pues es cuestión de un minuto, de dos minutos, que se ha pasado esa oportunidad.
Eso es.
Nosotros mañana, además, iremos recordando también puntualmente dónde están los talleres, recordaremos también que la gente se pueda apuntar, pero ya va de avanzadilla. Y así que la gente, los oyentes, nos preguntaban, nos vamos resolviendo dudas a lo largo de este tiempo de radio. ¿Qué pasa con los taxistas?
Ay, qué
en
Madrid? Ahí
sí que hay dudas.
Los tenemos un poco enfadados, no ha caído bien esta nueva tarifa del taxi, esa tarifa plana. Si uno coge el taxi en el aeropuerto de Barajas.
Efectivamente, hablamos de una tarifa plana de 30 euros los trayectos que sean del aeropuerto de Barajas a cualquier punto de la Almendra Central. Estamos hablando de Madrid capital y son, como digo, 30 euros. Es decir, que si tú coges, Belén, un taxi en Moncloa, te va a costar lo mismo que si Sergio coge otro en Avenida de América, aunque haya 7 kilómetros más o menos de diferencia.
Claro, yo hago más trayecto que él.
Claro, y al margen también de los atascos que haya o no haya en ese momento. En definitiva, 30 euros tarifa plana. Los asociaciones, ¿cómo están? Pues que trinan, que no aplauden la medida, dicen además que se han enterado por por la prensa. Hemos hablado con ellos. Bueno, de hecho, Marta Zúñiga está recogiendo sus últimas valoraciones al respecto, pero ya les advierto que les avanzo que no son buenas. Y también vamos a preguntarle a Ana Botella, por supuesto, que hoy tiene acto, después se lo vamos a contar. Porque...
Uy, sé dónde va a estar Ana Botella, me da a mí la sensación, me llega el olorcillo.
Sí, a mí me está llegando también.
Vamos a preguntar incluso nosotros.
A las 12:30 vamos a conectar con ellos para que nos vean cómo van esos menús que están preparando.
Sí, unos menús de los que ahora les vamos a hablar un poquito. Me he enterado de alguno, ¿eh?
Ah, sí.
Cuéntanos. A ver.
Venga, ya os lo cuento, sí, venga. Porque estoy aquí que estoy salivando. Salmorejo.
Es uno
de los menús que están preparando ese equipo de Martín Berasategui. Y también falso risotto con pochao de verdura. ¡Qué rico! Esto de falso no lo entiendo muy bien, pero...
Pues que parece risotto, pero no lo es.
Efectivamente.
Como la falsa moneda.
Más o menos. Oye, estos platos, además, que es importante decirlo, van a ir destinados a los comedores sociales que nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes puntos de la comunidad. 2.000 menús que tiene que realizar Martín Berasategui y 300 cocineros más, todos de escuelas prestigiosas, que están desde las 8 de la mañana
trabajando.
En la casa
del reloj y las furgonetas que están aparcadas en esa casa del reloj para salir zumbando, para que llegue esa comida también caliente a los comedores.
Y no se ha ido en furgoneta, pero ya está allí Mar García con Ana Botella, por eso digo que probablemente se la pregunte, ¿no?, sobre esa cuestión de las tarifas de taxi tan polémica y ampliar un poquito esta información, actualizarla. También se va a hablar de barajas y mucho. Bueno, por cierto, hoy puede que haya alguna complicación en el tráfico aéreo. De forma colateral nos viene esa huelga que hay convocada en los servicios públicos galos en Francia, y si los controladores aéreos secundan ese paro, pues como digo, puede haber algún retraso de entre 15 y 25 minutos en algunos vuelos, así que la gente que esté atenta o que tenga algún vuelo previsto, esté esperando a alguien que lo sepa. De altura es la presentación de la nueva marca de Iberia. La compañía expone a los medios de comunicación esta mañana su nueva imagen en el flamante edificio de oficinas que acaba de estrenar aquí en Madrid, al que se va a trasladar la mayoría del personal de oficinas, que actualmente está disperso, ¿no?, en distintas ubicaciones en la capital. Un lanzamiento propiamente dicho que tendrá lugar a mediados de noviembre, hay que esperar un poquito, con la llegada a Madrid del primer avión pintado con la nueva imagen corporativa, un A330 que está en las últimas fases de fabricación en Toulouse, en Francia. Eva Prat después les va a contar todos los detalles, ¿no?, de esa convocatoria y esa presentación, en la que con toda probabilidad también se va a hablar de la situación actual que está atravesando el aeropuerto madrileño de Barajas, su pérdida de viajeros, la decisión de Fomento de bajar las tasas para atraer a más pasajeros. Bueno, que sin duda el aeropuerto y todo lo que tiene que ver alrededor, ¿no?, su entorno, está de actualidad y se lo vamos a contar también en el informativo a partir de las 2. Seguimos con los paros en el metro ligero este. Ustedes anótenlo. Hoy entre 7:30 y las 9:30 y se van a llevar a cabo todos los días laborables de forma indefinida. Y como no, ese maratón solidario, ya decíamos que olía un poquito a salmorejo.
Sí.
Y de fruta, un postre, ¿no? La semana de la fruta. Yo sé que vosotros estáis también con Gloria García Talavera en la móvil.
Para allí vamos a conectar en todo nada.
Y también les vamos a contar un poquito de fruta, de esas 5 piezas que debemos tomar a diario en el informativo. ¿Hablamos inglés?
Venga.
Sí, hello. How are you?
Hello, how are you? Fine. Bueno, yo ya le he dicho a Raquel Ruiz, que se ha marchado con Ignacio González, que se esfuerce un poquito. Igual luego podemos coger un extracto, ¿no?, de esa obra teatral de los pequeños, de los alumnos, que van a escenificar frente al mandatario autonómico y frente a Raquel Ruiz, que va a estar ahí también.
¿No?
Ojo, avizor. Sí, tendrán nervios seguramente.
Hombre,
imagínate,
impone.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que es una visita que hace Ignacio González al Colegio San Cristóbal. Está en el barrio de Chamberí. Es uno de los 318 centros públicos bilingües que hay en nuestra región y que forma parte de ese programa de bilingüismo del Gobierno regional desde el año 2005. Y como digo, durante esa visita se va a comprobar el nivel de inglés, ¿no?, que tienen los alumnos a través de esa representación teatral. Un grupo que ha ganado los últimos 3 certámenes de teatro escolar en inglés de la comunidad de
También
Madrid.
Te digo algo, menos nervios tienen porque van ya con muchos premios y con muchos galardones a sus espaldas.
Son veteranos,
ya, efectivamente,
pequeños.
Es como que dicen, sabemos que lo hacemos bien. Hay que mejorar, pero sabemos que a priori lo hacemos ya bien.
We know we are the best.
The best. Bueno, pues luego vamos a saber más sobre esa representación. También nervios no sé si habrá. Ya están muy acostumbrados los políticos a hablar frente a los medios de comunicación. Hoy de nuevo, martes, en el Congreso de los Diputados, Junta de Portavoces, hablando también todos los portavoces de esos grupos políticos de las cuestiones del Pleno y también de la actualidad. Un Pleno que hoy por la tarde va a debatir, entre otras cosas, la Ley de Acción y del Servicio Exterior. Después Noelia Ontoria les va a dar más detalles sobre este asunto. Del tema jurídico-judicial, tenemos, por ejemplo, que varios médicos van a declarar, lo han hecho por la desaparición de una niña al nacer en la clínica Santa Cristina. De nuevo tenemos que volver a hablar
de los niños robados.
Y de ese tema está pendiente Lupe Ortiz, al igual que también de las declaraciones que haga el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y su hijo, que van a estar frente a Pablo Ruz, el juez, como imputado por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera y en cuentas que se van haciendo al año, cuentas anuales, entre otros delitos. Y como siempre,
el cierre musical del informativo.
Yo sé que vosotros vais a tener aquí música, tenéis siempre música y que entre otros...
Hoy Seguridad Social nos
van
visitas.
A estar, sí, lo sé. De hecho...
Siempre, jamás.
Voy a estar muy atenta porque además es uno de los grupos, ese chiquilla, ¿no?, del que hablabais, ese tema mítico que nos ha acompañado a muchos. Forma parte de nuestra banda sonora. Yo les traigo otro nombre que seguramente no les suene tanto, sí a algunos, pero que es también un referente, es Mark Kozelek. Así nos vamos relajando un poquito,
sí,
también.
Sí, bonita voz.
Es Mark Kozelek, como digo, el ex Red House Painters, que presenta en la sala El Sol su trabajo a las 10 de la noche para aquellas personas que se quieran pasar. La venta, las entradas cuestan 16 euros, 12 euros en venta anticipada.
Y hay que correr ya para la venta anticipada, ¿eh?
Que sepan, que les apetezca, que tengan tiempo y un poquito de dinero en el bolsillo, les apetezca relajarse con Mark Kozelek, sepan que tienen la cita en la sala El Sol.
Y recordamos que mañana tenemos cita con la gente del SAMUR en distintos puntos de la ciudad de Madrid, con esos talleres con motivo del Día del Paro Cardíaco. Vamos a recordar, Nieves, esa dirección de correo electrónico que los oyentes nos piden que facilitemos para apuntarse a esos talleres.
Pues mira, es formacionciudadana@madrid.es. Todos los que estén interesados también, ya saben que se pueden dirigir a ese email, a esa dirección de correo electrónico, e inscribirse, como ya lo han hecho 7.000 madrileños.
Bueno, si alguno no le ha dado tiempo a apuntar y dices, es que luego se me olvida.
Venga, repite una vez más.
No, en nuestro Facebook lo hemos publicado. Claro.
Lo hemos publicado en nuestro Facebook. Bueno, hemos contestado. Vamos a publicarlo en nuestro Facebook.
Ahora lo publicamos bien para que así la gente se meta en Hoy en Madrid y ahí tiene la dirección.
Claro,
correcta.
Formación Ciudadanía, sí. @madrid.es.
Yo me quedo con esta frase ya para terminar, que la recojo de Alfonso del Álamo, del director de emergencias. Decía, una parada cardíaca es una muerte segura. Está en nuestras manos y en nuestros conocimientos poder ser un ángel de la guarda de todas aquellas personas que de pronto pues la padecen.
Pues aplícate tú en los talleres, ¿eh?
Ahí voy, ya os contaré. Hasta luego.
And then I looked off to the crystal factory. Content asking me just to be in your company. And then Marriott asked, why haven't you asked me to spend the rest of your life with you? And I paid the taxi fare and I seen you.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Tío, me he enterado de que se acaba el plan Pibe 3.
¿Que se acaba? ¿Otra vez? Va, seguro que hay un Pibe 4.
Sí, o un Pibe 14. Yo, por si acaso, me he pillado un Ford Fiesta por 8.290 euros.
Me da pena, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford también.
Tú lloraste con Bambi, ¿no?
No me recuerde lo de Bambi.
El Pibe 3 de Ford se acaba. Aprovechate de esta última oportunidad y llévate un Ford Fiesta con conectividad Total Sync por 8.290 euros. Red Ford de concesionarios.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, que ya está aquí con nosotros. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y que yo creo que nos va a ayudar a poner una buena banda sonora a ese corazón, que entre todos tenemos que conseguir que siga latiendo.
Voy a intentarlo, porque algunas de estas canciones, desde luego, que resucitarían a cualquiera,
sí,
¿no? Pero ya que hablabais de masajes y cosas de estas cardíacos, yo un día vi cómo le daban un masaje cardíaco a un accidentado, pero directamente en el corazón, ¿eh? Que eso era, masajear el corazón
abierto. No,
con... ya con el corazón
claro,
en la mano.
Claro, el corazón en la mano.
Un masaje.
Sí, eso ya es el último estadio, diríamos, y es verdad que podemos conseguir salvar a alguien así, pero eso sí que tiene que ser ya...
Y hay que ser muy profesional para eso.
Oye, Belén, para la reanimación, a lo de los Bee Gees, la canción de los Bee Gees.
Staying Alive.
Sí,
es el ritmo perfecto. Mira, mañana como es el Día Europeo del Paro Cardíaco, vamos a ponerla.
Lo contamos y lo ponemos.
Mañana vamos a poner...
Según eso hay que ir pulsando.
Exactamente, ese es el ritmo.
Y
entonces vas buscando y es el ritmo exacto que tú tienes que llevar. Lo dicen los especialistas y han hecho talleres por multitud ya de ciudades de España, del mundo.
Funciona.
Funciona, es el ritmo exacto. Tú se lo preguntas a cualquier médico y te dice que está ahí. Y efectivamente tienes que ir marcando el ritmo. Y los brazos siempre extendidos. Nada de doblar a la altura de los codos, ¿eh?
Ahora que vuelva a estar de moda esto de los años 70 y de los años 80 con el ¿Están vendiendo las tiendas ropa adecuada de los años 70?
Justo,
por ejemplo, de Fiebre Sábado de la Noche se están vendiendo los chalecos.
Que sí.
Y de no sé qué también ñoñería están vendiendo unas mallas grises. O sea, que me da miedo y terror pensar que podemos volver a esa imperio de la horterada, que fue una época de los finales de los 70 y principios de los 80, aquellos peinados cardados, ¿no?
Sí,
y aquellos chalecos impresentables que me llevaba el Travolta. Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de un hombre con mucha clase, muchísima clase tenía. El 15 de octubre del año 64 fallecía en Santa Mónica el compositor Cole Porter. El Begin de Begin la compuso en el año 34 en un crucero de lujo por las islas Fiji. Y este hombre pues se inspiró en esas historias, ¿no? Este hombre le gustaba vivir
bien.
Muy bien. Bien, no, lo siguiente, como se dice, ¿no? Había nacido en Indiana en 1891. Su familia tenía muchísimo dinero. Su abuelo materno tenía cantidad de dinero, pero millones de dólares, ¿no? Compuso su primer tema cuando tenía 11 años, así hasta convertirse en autor de 1000 canciones. Estuvo en la Universidad de Yale, donde desarrolló sus cualidades musicales. En el 15 escribió su primera canción para Broadway y un año más tarde realizó su primera producción, Si America Fears, un fracaso. Este fracaso lo llevó a París. ¿Viste la película Midnight in Paris?
Sí.
Qué bonita, ¿no? Pues ahí sale Cole Porter tocando el piano, ¿no? Y esas aventuras que se cuentan de la noche parisina son realmente ciertas.
Fueron así.
Eran así. eran divertidas, ¿no? Llevó una vida alegre y divertida. Se casó con una rica divorciada que era mayor que él, Linda Lizomas, que le abrió un poco las puertas de la gente parisina, ¿no? Estuvo viviendo con ella hasta que se murió y él era homosexual, pero homosexual reconocido abiertamente, ¿no? Sin embargo, estuvo con ella hasta que ella murió, ¿no? En el año 28 volvió a Broadway con el musical París, que fue un éxito. Sus musicales pronto le hicieron popular. En el año 37 tuvo un accidente de caballo y tuvo dolores crónicos en sus piernas hasta el día de su muerte, ¿no? Sinatra, Ella Fitzgerald o Charlie Parker han registrado sus canciones. Murió con 73 años, Cole Porter. Historias fascinantes para un personaje increíblemente atractivo como fue Cole Porter, ¿no? Otro personaje también y muy importante en su África natal, no solo en su África natal, sino en todo el mundo. El 15 de octubre del año 38 nacía en Nigeria Fela Kuti. Era compositor y activista de los derechos humanos que revolucionó la música africana introduciendo el funky, el blues, para darle un poco de luz al afrobeat, que en aquel momento él comenzaba a germinar. Se fue a Londres en el año 58 a estudiar medicina, pero al final acabó en el Trinity College of Music y formó una banda que se llamaba Kula Lobitos. En el año 63 vuelve a Lagos tras adquirir en Inglaterra una clara visión de la situación de su país. Junto con su banda viaja a Estados Unidos, donde descubre el movimiento Poder Negro y a los Panteras Negras, que influirían en su música y en sus ideales políticos. Rebautiza su banda como África 70. Regresa a Nigeria y crea la República de Calacuta, una productora donde se reunían los activistas que buscaban la independencia. En el 77 lanza Zombie, un ataque a los soldados nigerianos, una canción. El gobierno, a su vez, ataca al cantante y a su banda. Formó su propio partido, el Movimiento del Pueblo, y en el año 79 quiso ser presidente. Continúa grabando y girando por su país en aquella época. Su gobierno estuvo 20 años acosándolo. Murió el 2 de agosto del 97. Fela Kuti.
What I feel, but no, they said there's no place for my dream. Why don't you face reality?
Y el 15 de octubre del año 46 nacía en Connecticut Richard Carpenter, el 50% de los Carpenters. He querido poner este Please, ¿sí? Mr. Postman de las Marvelette, que hicieron una versión los Carpenters, pero es que para este que os habla, los Carpenters era un dúo muy moñas, pero muy moñas,
así,
pero tal cual, ¿no? Sus canciones
pegajos.
Eran muy, sí, muy pegajosas, pero eran buena gente. De pequeño, este ya mostraba su interés por el piano. Mientras él tocaba el piano, su hermana, Karen, jugaba al béisbol.
¡Anda!
O sea, las cambiamos. Cosas se daban la vuelta, ¿no? Ella, para escaquearse de gimnasia y de geometría, que no le gustaba, pues se apuntó a clases de música. Allí descubrió la batería y comienza el Richard Carpenter Trio con un amigo de ellos, ¿no? Ganaron una batalla de las bandas y un contrato con una discográfica, pero se separaron. Richard formó Spectrum en el año 66 y a la que se uniría su hermana Karen. En el año 69 los ficha a otra discográfica. Ahí comenzarían los Carpenters hasta 1983. Grabaron 11 LPs. Los Carpenter terminarían con la muerte de Karen en el año 83. De un paro cardíaco respiratorio debido a unas complicaciones de una anorexia nerviosa que tenía esta mujer. Por cierto, que Richard últimamente, hace un par de años, andaba buscando una pareja para volver a formar un dúo como los Carpenters. No sabemos el resultado, pero él ya había lanzado algún que otro álbum en solitario. Los Carpenters. Y nos vamos a despedir con Tito, con Tito Jackson. ¿Quién es Tito Jackson? Pues uno de los Jackson 5. Fue el tercero de los 9 hermanos Jackson. Su padre, Joseph, formó en el año 64 de Jackson Brothers. en torno a Tito y dos hermanos, Jackie y Jermaine. Luego se unirían los más pequeños de la familia, Marlon y Michael, para convertirse en los legendarios Jackson 5 en el año 66. Tito tocó la guitarra en los discos de sus hermanos hasta el 75, cuando el grupo pasó a denominarse únicamente los Jacksons. Entonces empezó a contribuir con su voz y a coescribir canciones. En el año 84, Michael abandonó el grupo. Tito ha seguido cantando y componiendo. En el año 2011 lanzó su primer álbum en solitario, So For So Good, de donde se extraía este single, Way Me Did. Este es Tito Jackson. Que se llama Tariano Adaril, ¿eh?
Ah, Tariano.
Tariano.
Oye, prefiero Tito.
Yo también.
Sí, mucho más.
Tariano. Pues ahí está el hombre todavía, ¿no? Acaba, ya digo, en el hace
muy
un par
reciente,
de años.
Sí, sí, claro.
Lanzó su primer álbum en solitario y, bueno, vivirá. Era buen compositor, Tito, que conste, ¿eh? Y canta, no canta nada mal.
Pues ahí le tenemos, y así le conocemos. ¿Más Manolo Calderón? Pues a las 12 de la noche, en El Paso. Manolo, gracias.
A vosotros.
Que tengas buen programa, Manolo.
Gracias.
Venga. Noticias, después seguimos.
Es mediodía.